Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes Cope hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se acabó el fin de semana sin fútbol de primera división, tan solo la final de la Copa del Rey. Sí hemos tenido fútbol en el resto de categorías, enseguida lo contamos y también lo analizamos. Y como decimos, vuelve la Liga, vuelve la competición y esto ya no para hasta el fin de semana del 4 y 5 de junio. Quedan 5 jornadas para el final, hay una jornada en 3 semanas, hay que recordar, queda todavía otra más y por tanto, ahora mismo todo está en juego y todo está con la máxima tensión posible. 5 jornadas para el Cádiz, el viernes Mallorca-Cádiz, el viernes de la semana que viene Cádiz-Valladolid, 4 días más tarde, miércoles hay un Villarreal-Cádiz, el fin de semana de las elecciones y apunta, todavía no está confirmado, pero apunta al mismo día de las elecciones, un Cádiz-Celta y la última jornada, la del fin de semana del 4 y 5 de junio, Elche-Cádiz, las dos últimas jornadas, como bien sabéis, con horario unificado. Son las 5 finales a las que se enfrenta el Cádiz y echando un ojo a los puntos de las últimas temporadas, los puntos que han sido necesarios para salvarse, queda claro que no ha estado tan caro como podría estar este año la permanencia. Solo una temporada se asemeja a la actual, solo una de las últimas 11, y fue en la temporada 2011-2012, hace más de 10 años. En aquella ocasión el Villarreal bajó con 41 puntos, o sea, hicieron falta 42. Pero es la excepción que confirma la regla. El resto de temporada, desde esa campaña a la actual, a la del año pasado, mejor dicho, salvo en una, en la 13-14, en la que Osasuna bajó con 39, hicieron falta 40, en el resto, menos puntos. El año pasado ya sabéis que Granada bajó con 38, el Cádiz hizo 39, y en el resto de temporadas, hasta en 7 de las últimas 11, han hecho falta menos de 38 para salvarse. Queda claro que este año no va a ser así. Y quizás este año va a ser una de las temporadas que se asemeje más a la que hemos comentado de esa temporada 2011-2012 en el que el Villarreal bajó con 41 puntos. Por ahí puede estar la cosa. En torno a los 40-41 puntos. Con todo, evidentemente, con 35 que tiene el Cádiz, ni que decir tiene que con 15 en juego, pues la mitad de los puntos en juego le podrían valer para salvarse. Y esto ya se entra también en las cuentas de la lechera. ¿Dónde va a ganar el Cádiz? ¿Dónde lo puede sumar? Y eso también es complejo y peligroso. Porque muchos dan por ganado el último partido ante el Elche, ante el Celta en la penúltima jornada, pero eso habrá que jugarlo y que ganarlo, evidentemente. Hoy el Cádiz ha entrenado, ya mirando ese partido del viernes en Mallorca. El Mallorca que no se da por salvado, a pesar de que suma 41 puntos. Yo creo que sí lo está. Pero bueno, Javier Aguirre ha dicho que no y hace bien para su equipo. Partido duro, difícil, evidentemente el del viernes, en el que Sergio va a recuperar a toda la artillería. A Luis Hernández, el centro de la defensa, a San Emeterio en el centro del campo y a Rubén Sobrino en la banda. Los tres estuvieron sancionados en el partido ante el Atlético de Madrid y está claro que para el viernes toda la artillería y 11 de gala. Se acabaron las probaturas, se acabaron los experimentos. Por una sencilla razón, hay jugadores que demostraron ante Atlético de Madrid que no están en su mejor nivel y por tanto Sergio lo que tiene que hacer y lo que va a hacer seguramente es tirar de su 11 de gala, de su 11 tipo, de cara al partido del viernes. Hemos tenido fútbol en segunda división, en primera federación, en todas las categorías. En segunda división, por cierto, increíble lo de Álvaro Cervera con el Oviedo. Le van a faltar jornadas para meter el Oviedo en playoff de ascenso. Quinta victoria consecutiva. Tremendo, ¿eh? Desde que cogió el Oviedo, creo que desde que cogió el Oviedo es el cuarto mejor equipo de segunda división. Tremendo. Gran temporada de Cervera, que va a seguir en el Oviedo y seguramente consiguiendo cosas importantes. Lo dicho, en la primera federación, el San Fernando aplaza conseguir la permanencia de manera matemática o de manera virtual, porque empató ante el Rayo Majadahonda y eso significa que se queda con 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Quedan 9 puntos en juego. Quedan 3 jornadas en la Primera Federación. Así que saca 4 de 9. Lo tiene cerquita, pero todavía no lo tiene hecho el equipo de Pablo Alfaro en un partido de mucha tensión ante el Rayo Majadahonda. 43 puntos, los del San Fernando. Habla Pablo Alfaro tras el partido de su equipo en el Iberoamericano.
¿Y la valoración? Pues supongo que en algo voy a coincidir con Alfredo, ¿no? Con el míster del Rayo, porque yo creo que cada vez somos más conscientes todos, que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, de la igualdad de la competición, de que cualquier equipo nos planteamos muchísimas dificultades, y hoy ha sido un partido muy de mucha igualdad, con dos equipos que han buscado digamos imponer sus puntos fuertes, el de ellos, el juego interior, la asociación, el ser capaces pues, de tener más el balón. Una primera parte en la que han estado, yo creo que, más ajustados que nosotros.
Con el empate, el San Fernando se queda con, lo dicho, con 43 puntos. Y esta semana visita al Córdoba, que ya se ha quedado sin opciones de playoff. El Algeciras también empató y se queda también con 43, los mismos que el San Fernando. Y la Balona respira porque ganó precisamente al Córdoba y se queda a 2 de la permanencia. Con 38 puntos es antepenúltimo, a 2 de la permanencia. Todavía no hay ningún descenso en la Primera Federación, pero bueno, al Pontevedra y el Talavera lo tienen, son prácticamente equipo de la Segunda Federación. Precisamente ahí, en la Segunda Federación, ha bajado el Jerez Deportivo, el nuevo Jerez, después de empatar a 1 con el Vélez. El sanluqueño se asegura plaza de play-off de ascenso, tras remontar y ganar al Antequera, que va a jugar en la Primera Federación la próxima temporada. Y el filial del Cádiz perdía 0-1 con el descendido Utrera, y Álvaro Bastida en dos minutos, marcó 2 goles para dar la remontada y la victoria. 42 puntos el filial del Cádiz, sale de la promoción de descenso, evita el descenso directo, porque ya el Poligido, aunque le pillen puntos, pero no puede superarle por el gol a Veraz. Y ahora, en la última jornada en Antequera, que no se juega nada, ya ascendido, tiene que evitar la promoción de descenso, que ocupa el Vélez, que está un punto por debajo. Así que descenso directo ya olvidado, pero hay que evitar la plaza de promoción de descenso, que es una eliminatoria contra otro equipo del otro grupo y de vuelta para ver quién desciende a la Tercera Federación. Habla Alberto Cifuentes, técnico del filial del Cádiz.
Han seguido dos victorias muy importantes aquí en casa. El sanluqueño, que era un rival muy difícil, y ganamos un partido muy complicado y lo sacamos adelante. Y hoy, que bueno, pues hemos generado mucho y no hemos tenido ese acierto para marcar más goles, pero lo hemos también sacado. Ahora vamos a un sitio de un equipo que ha ascendido y es un equipazo, la verdad, que ahora ya juegan sin presión, sin tensión, y van a tener mucho la pelota. Bueno, a prepararlo bien, a descansar, a concienciarnos de lo que nos espera domingo a las 12 y a manejar todo eso, toda esa tensión, a ver si somos capaces de conseguir una última victoria.
Pues domingo a las 12 la resolución de la Segunda Federación. Lo dicho, el sanluqueño es equipo de playoff. Ahora tiene que definir en qué posición, si tercero o cuarto. Y el filial de Cádiz a evitar el playout, la promoción de descenso. El Cádiz femenino ganó 1-4 el equipo de Emilio Soler al Ciudad de Alcalá y acumula 13 partidos consecutivos sin perder fuera de casa. Y el fútbol sala, victoria del Virgili ante el Nevaluz de Écija. Queda una jornada, que será ante el Alchoyano, antes de jugar los playoffs de ascenso a Segunda División B. 3:34, vamos al tertulión de los lunes.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
A ello vamos, Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
Bien.
Bien.
Una semanita de que a mí personalmente me hacía falta,
¿eh? Fin de semana sin...
Sí, vale. Sí, sin tensión, un fin de semana que pueda ver los partidos en la tele relajado, porque estaba siendo una tensión muy fuerte estos últimos días atrás y yo necesitaba este paroncito para ahora afrontar lo que viene, que son 5 partidos, que son 5 finales. Y la verdad es que me ha sentado de lujo el poder relajarme, la verdad.
Bueno, ¿preparado para lo que viene?
Claro, preparado para lo que viene, porque yo creo que el equipo, a pesar del mal sabor de boca del último partido que nos quedamos, yo creo que el equipo está preparado. El calendario que tenemos, dentro de que todo eso es muy subjetivo, creo que no es malo. Y al equipo yo lo veo con ganas, está recuperando efectivo. Bueno, bien, claro que sí, tenemos que estar preparados, porque además sabíamos que estamos donde íbamos a estar. así que no hay que sorprenderse de nada. El Cádiz va a estar peleando hasta el último partido, porque es así, porque somos el Cádiz. En primera división, el Cádiz es eso. Y nada, hay que afrontarlo con confianza, y que los dos partidos de casa tienen que ser igual que el partido del Valencia. A muerte, porque Carranza empuja mucho y ahí está la salvación.
Mm. Sergio Aragón, Sergio, muy buenas.
Hola, Rubén.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cinco jornadas queda?
Cinco
¿Se
jornadas.
Nos va esto?
Yo estoy muy esperanzado con... Es lo que dice Jesús. Al final, el calendario yo creo que de los equipos de abajo es el más liviano, podríamos decirlo así, pero después al final cada partido es diferente, y como tú te creas que vas a ganar el partido, mal vas, como pasó con Osasuna, o a lo mejor te crees que lo vas a perder y ganas, como hiciste en el Villamarín. O sea que esto al final cada partido es distinto. Pero yo confío mucho en el Cádiz. En el Cádiz que yo he visto, sobre todo la segunda vuelta hace aquí, no en el Cádiz que vi en el Calderón, en el Wanda Metropolitano, en el Civita del Metropolitano. Para mí fue vergonzoso el partido que hizo el Cádiz. Y vamos, menos mal que he venido hoy y no vine el día siguiente de ese partido, porque hubiera echado fuma por la boca. Porque la verdad que...
Pero yo creo que la conclusión de ese partido ha sido que experimentos poquitos de aquí al final. Que hay jugadores que no están.
Yo en ese partido... mira que yo con Sergio... ya no es que yo sea especialmente muy bueno con él. Simplemente digo lo que yo creo que se ha ganado. Yo creo que Sergio se ha ganado. Y sobre todo si... Si se queda en primera, que la gente coree su nombre en el Carranza, porque se lo ha ganado. Pero el otro día, para mí, el partido lo pierde él. Lo pierde él desde el principio, porque él mismo, pienso yo, en mi opinión, a su mismo equipo le vende como que eso ya, eso no ahí no se disputaba nada. O sea, tú no puedes sacar un equipo sin ningún tipo de presión a un partido de primera. Y los jugadores del Cádiz desde el minuto uno se vio que iban sin presión, que iban sabiendo que ese partido no a ellos no le interesaba, y sí que nos interesaba. Yo creo que nos iba mucho en el partido, porque el Golavera general, vamos, nos lo ha reventado. Ya estaba mal, pues ahora está mucho peor.
Está claro que ese partido no se pierde por fútbol, que evidentemente tiene mucho menos, se pierde por intensidad. Es decir, el equipo, tú podías sacar ese equipo, pero con intensidad no te meten cinco, te meterían dos probablemente.
Sí, como en el Bernabéu, tú vas al Bernabéu y compite y claro, pierde 2-1, o vas al Camp Nou y compite y pierde 2-0, creo. No puedes salir por mucho, aparte que es que tampoco tenemos la excusa de que había partido cerca, habían 10 días. Y yo entiendo que tú rotes a Fali porque jugó lesionado contra Valencia, o rotas Escalante, que jugó 90 minutos.
El Pacha.
O el propio Pacha. Pero yo creo que en una misma alineación, juntar a Diarra, que ha jugado cuatro ratitos malamente, a Arzamendia, que ha jugado un poquito más, peor. Después poner en punta a Negredo solo en un campo tan grande y con tanta distancia con los defensas. No sé, yo creo que eso fue una alineación de vamos a salir de esto, vamos a ver si nos suena la flauta como en el Carnaval año pasado, y si no rascamos nada, pues, y al final es que salimos con menos cuatro, pero podíamos haber salido con mucha más.
Sí, bueno, pero la realidad es que ya está, ese partido ya pasó. Es evidente, yo estoy contigo en que, bueno, molesta un poco, ¿no?, el ver que tu equipo ni siquiera compite, pero bueno, ya pasó, y se trata de que a final de liga no nos acordemos de esos puntos y digamos, pues mira, la estrategia que se hizo allí fue buena, porque luego los cinco últimos partidos el futbolista se ha vaciado, que yo estoy seguro que lo van a hacer. Pero un poco al hilo de lo que decía Rubén, también me demuestra ese partido que la línea, como dice Sergio, entre el titular y el suplente no es tan fina como ellos dicen, ¿eh? Ahí el Cádiz tiene...
Claro que no lo es.
Hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que el otro día quedaron señalados. Y quedaron señalados porque al final, en ese tipo de partido en el que está jugando un jugador que habitualmente no juega, yo creo que es donde ellos tienen que decir aquí estoy yo y... Se puede decir de algunos, de otros como Arzamendia o Diarra no, porque no esperamos nada, pero de Alex Fernández, por ejemplo. Se espera mucho, de Alcaraz, que lleva una segunda vuelta que telita Alcaraz, también. En fin, hay jugadores que tienen que dar más, porque, como digo, con Diarra no se cuenta, pero Alex Fernández puede ser el jugador 15, 14, 12 del Cádiz. Entonces, si ese hombre no está a su nivel... Pues mal, vamos. Yo tengo muy claro que si el Cádiz se queda en primera, Alex no se va a quedar. Eso es mi opinión personal. Hombre, porque no se la ha ganado, entre otras cosas.
No, no debería de quedarse. De hecho, a mí personalmente me sobran... O sea, yo necesito 7-8 fichajes para el año que viene en Primera División. Hay 7-8 futbolistas que me sobran, sin contar, como tú dices, los Arzamendi y Arrá, que eso ya sabemos que sobran. Que no tienen nivel, vamos, para la Primera División. Pero a mí me sobran 7-8 mínimo.
Hay jugadores que... y ya lo que fastidia un poco a nosotros que lo vemos desde fuera es que son jugadores que a lo mejor el nivel sí les da, porque por ejemplo el Choco está haciendo, es verdad que no es especialmente un delantero muy virtuoso en nada, pero no es tampoco para dar el nivel que está dando. Y el Choco, Alex Fernández, eso, la segunda vuelta de Alcaraz, que no tenga rival ninguno el Pachaspino ni un compañero que le pueda suplir en ningún momento. Pues claro, ahí se ven las carencias de un equipo que con los 11 titulares, bien, pero después, claro, se le ven las costuras.
Se la costura. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Sensaciones de aquí al final, Álvaro, ¿qué tienes tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas tú?
Yo creo que el equipo se salva seguro.
Con rotundidad, con contundencia.
Vamos arriba.
Vámonos arriba.
Rotundamente que vamos. Y creo que nos salvamos antes de la última jornada, ¿eh? Yo creo que el día del Elche ya estamos más que salvados.
Pero Álvaro, una cosita. ¿Crees que es por mérito del Cádiz o por demérito de los que están abajo?
Absolutamente por mérito del Cádiz. Yo creo que el Cádiz va a ganar por lo menos dos partidos y va a empatar uno, y creo que eso va a ser más que suficiente.
Sí, yo estoy contigo.
Lo tengo súper claro. Aparte porque de los que están abajo es el que mejor dinámica lleva.
Bueno, ahí Álvaro, o sea, habría que dudarlo un poquito, ¿eh? Los últimos partidos no están siendo buenos los resultados.
No, quitando el del Valencia, perdimos con el Atlético, que nos dieron un repaso gordo, pero yo creo que en comparación con los demás sí estamos siendo más regular. El Valladolid, el día de si hubiera ganado en Valencia, estaría salvado. Perdió en el minuto 93, perdió con el Atlético y abajo metido. Y lo tuvo en su mano, ¿eh? En su mano. Y yo creo que eso al final pesa. De Valladolid encima, con dos titulares que están lesionados y que ya no va a jugar más en toda la temporada. Yo es que creo que somos de los más regulares, siempre y cuando no se nos lesione ninguno de los 14 o 15 jugadores que el Cádiz puede disponer, ¿eh? Claro. Eso es lo que tengo claro. El Cádiz tiene un 11 titular y 3 o 4 que pueden salir de banquillo. El resto es que no van.
Yo lo que le rezo a la Virgen de Rocío, por decir una, es que no se lesione Fali, no se lesione Escalante. Que además de los importantes que todo el mundo conocemos,
pues
yo creo
que
le dan un plus.
Muy importante, que es Guardiola.
Sí, pero Álvaro, lo que le da Escalante y Fali en cuestión de intensidad al equipo, de
indudablemente.
Pero
intensidad, ganas, coraje, todo eso sí.
Eso es.
Y además liderazgo en el terreno de juego.
Escalante pero da sobre todo inteligencia, porque sabe parar el partido cuando hay que pararlo, ¿sabe? Y eso
pero
no lo sabe
hacer. Pero que tenemos, el único que marca goles es Guardiola.
Sí, sí.
Sí, sí, sin duda.
El único. Creo que esa... Siempre se dice que hay que en cada línea tiene que haber un jugador clave, que el mismo es Conan, Fali, Escalante, Guardiola. Si esa línea recta somos capaces de mantenerla, tenemos mucho ganado. Porque eso, Escalante en el centro del campo, involucra a Bongonda, involucra al que tiene al lado y hace mejor a los demás. Entonces,
Bongonda hay que enchufarlo, porque es un jugador que no puede dar mucho más que Alejo.
Que Bongonda se tiene que enchufar él. Yo creo que se tiene que dejar de pamplina, de regatito,
que regatee lo que quiera, Álvaro, pero que se vaya.
Sí,
que regatee, claro. Que eso es su fútbol. Pero de hecho, es más, si lo viéramos en cara y regatear, estaríamos en buen camino. Lo que pasa es que ahora mismo no se le ve eso.
Él tiene que intentar, o tenemos que procurar darle el balón en tres cuartos de campo. Que le encare cerca de la área arriba.
Claro, ¿no? Álvaro, eso está bien, pero hay una cosa que yo
pero
veo.
Luego él tiene,
mira,
pero
él tiene
pero
un problema, Álvaro. Tiene, él
pero,
tiene un problema, perdona,
pero,
él tiene un problema.
Termina, Jesús, venga. Pero él tiene que luego asumir el sacrificio, claro, el sacrificio eso, defensivo que no lo está haciendo.
Eso te iba a decir, porque el Cádiz en todos los partidos tiene fases en los que domina un poco y otras fases en los que es dominado. Cuando, claro, cuando el Cádiz domina, él, sobre todo en casa, él es protagonista y a él le gusta, pide el balón y tal. Cuando el Cádiz sufre, él se borra un poco.
Desaparece. Y además hace algo muy cómodo, que es que se mete detrás de los delanteros y deja su banda para el mediocentro y hace que, o sea, en el Meterio o Escalante, terminen reventados porque, claro, cubren el medio y su lado.
Correcto.
Y eso me parece muy insolidario.
Sobre todo porque
el futbolista tiene que verlo.
Claro, pero sobre todo porque además que es un futbolista que al menos en casa lo tenemos que tener en el campo. Si conseguimos que le pasa lo que tú estás diciendo, si conseguimos que se involucre dentro de lo que es Bongonda, ¿no? No le vamos a pedir, ¿sabes? Pero dentro de lo que es Bongonda, si se involucra en esa parte, en esa faceta defensiva, es un tío clave en el Cádiz.
Sí. Con que él en las fases duras de los partidos sea capaz de mantener su banda, ayuda un poquito a Isa, un poquito, ¿eh? Y no irse para el medio y dejarle a Isa solo con el lateral y con el extremo, ganaríamos mucho. Que eso es, a ver, yo no le puedo pedir el sacrificio defensivo que hace Félix San Emeterio, claro, o Escalante, claro, porque es un futbolista que no tiene esa, claro, mentalidad. Claro. Pero él sí tiene que dar cuenta que son 5 partidos. Y que no lo ha hecho durante toda la liga y que tiene que hacer 5 partidos.
De todas formas, yo a él creo, ¿eh? Sobre todo desde la bajada de campo, yo creo que hay que medirlo por lo que aporta en ataque. Claro, por eso te digo, no te digo liberarlo de obligaciones defensivas, pero tampoco poner sobre él en foco en ese sentido. Porque él, es que nosotros no tenemos absolutamente nadie que genere nada. El único que puede generar algo es Sergi Guardiola cuando viene a recibir un poco la pelota. El resto, nada. El resto, nada, porque Sobrino corre para todos lados, conduce la pelota, pero Sobrino no genera nada.
Más grave que lo que nos pensamos. ¿Por qué? Porque el Cádiz con Ocampo y con Bongonda tiene 2 regateadores.
Claro.
Y los rivales podían estar pendientes de los 2 regateadores. O sea,
ahora no tenemos ninguno. Porque ahora tenemos
un regateador que le da el balón en el centro del campo y tiene 50 metros para llegar. Y eso es imposible.
No tenemos entonces, ninguno claro, porque encima tenemos. No está jugando. Porque claro. Está jugando a lejos.
Claro, pero porque, a ver, está jugando a lejos porque lo poquito que ha salido lo ha hecho bien.
Y porque tiene esa faceta defensiva, claro,
¿creéis que,
muy
asumida? Alejo está
jugando en banda derecha.
¿Y creéis que Alejo está y Alejo está el titular ahora por encima de Bongonda o no?
Yo creo que no debe serlo, pero que a Sergio la actitud de Bongonda no le está gustando. Y pues es por lo único que entiendo yo que van a Alejo jugar el Cádiz.
Porque el centro del campo ahora mismo es Di Álvaro, sí.
No se puede permitir a esta altura prescindir de...
Pero que el centro del campo, digo, que ahora mismo es San Emeterio Escalante. Sí. Está claro, ¿no? Y el cara al banquillo, ahora mismo.
Yo creo que fuera algún partido va a jugar con un tribote, ¿eh? Yo creo, ¿eh?
Ahora mismo dime. Pero para mí lo ideal es Escalante a Alcaraz. Pero Alcaraz también se tiene que enchufar.
Es que Alcaraz lleva una segunda vuelta bastante floja. También
es que sabe que va a jugar. Es que el problema también es de plantilla. Él no tiene un... O sea, y menos cuando ve los minutos de Ale. Es que los minutos de Ale también es que dejan bastante que desear. Y entonces, en ese sentido, un futbolista como Alcaraz cuando viene el año pasado en invierno viene a comérselo todo. Porque viene de segunda encima de no jugar a un primera. Y hace una segunda vuelta espectacular. De hecho, cuando se lesiona la segunda vuelta se nota mucho. Y el principio de temporada de él, después de los 5 partidos, eso no es malo, pero después del Mundial, nada.
Álvaro, te mando un abrazo grande, amigo, gracias.
Venga, hasta luego.
Álvaro Lleja, 3:49, mínimo alto y seguimos.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en carnicaselalcazar.es.
Vamos a un TikTok. Vamos a un TikTok. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
La que está formando
Crespillo.
Shopping Almadraba, las tiendas especializadas en atún rojo de Almadraba de Petaca Chico. Ven a Shopping Almadraba y encontrarás la mejor selección de productos de la provincia de Cádiz. Atún rojo, salazones, conservas, vinos, ibéricos, quesos. Shopping Almadraba, encuéntranos en Cádiz, calle San Francisco número 25 y en Conil, en calle San Sebastián.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta, elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Vuelven las ofertas de Gamma. Desconecta en tu baño gracias al poder de la naturaleza. Tonos neutros, materiales naturales. Te traemos lo mejor de lo natural para convertir tu baño en un pequeño oasis. Renueva ya tu mampara, tu grifo, tu mueble o todo a la vez. Deja que la naturaleza invada tu baño a unos precios que no imaginas. Ven y compruébalo.
Visítanos en Grup Gamma Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:52, estamos en el tertulión de los lunes con Jesús Huerto, con Sergio Aragón y con Miguel Gómez, que también saludamos. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Sensaciones que tienes tú para esta recta final, Miguel?
Bueno, sensaciones, yo espero que sean buenas. La verdad es que tengo muchas ganas del partido del viernes con el Mallorca, porque venimos de una debacle contra el Atleti, así que espero que volvamos al Cádiz del Valencia, del día del Valencia.
Yo creo que tomáis referencia mucho el partido del Atlético de Madrid. Para mí no, lo del Atlético es que yo ni...
Yo no lo tomo como referencia, pero sí que es verdad que ha ocurrido.
El Cádiz del día del Atleti no es el Cádiz de la Liga, claro, evidentemente.
Pero yo tengo una pregunta. Si no vale de referencia, ¿por qué? Porque el Cádiz no se ha salvado, que yo sepa.
Pero
el Cádiz
no puede disponer. Igual que el 11 titular, sacas a 4 titulares solo.
¿Y eso por qué?
Pero igual que no nos vale de referencia los 5 primeros partidos, Sergio. No nos vale de referencia.
El Cádiz, yo creo que el Cádiz no está en disposición de tirar absolutamente ningún punto.
No,
otra cosa es que hubiera hecho una rotación. Bueno, que yo recuerde que Kris Ramos juega 60 minutos contra el Valencia. Podía haber jugado un ratito. No de suplente, sino es que chirría bastante que Negredo fuera el delantero del Cádiz el otro día solo. Es que, vamos...
Claro, a lo que se refiere Rubén es que el Cádiz de ese día no es el Cádiz de la Liga. Es un Cádiz irreconocible con solo una cara del once inicial. Caras nuevas, jugadores que no están, porque se demostraron que no están. Entonces yo creo que vamos a un Cádiz distinto en Mallorca completamente, ¿no?
Equipo al que se dijo le leyó la cartilla, después del partido, vamos, lo dijo él en su rueda de prensa.
¿Y a él se la leyó alguien? Pues no sé si se la leyó de alguien, porque es para leérsela. Evidentemente el recorrido de Sergio habrá por sí mismo en el Cádiz.
Pero Sergio, con ese equipo que sacó el Cádiz, se puede competir mejor.
Pero el problema no es el equipo, Rubén. El problema es lo que tú transmites a los jugadores al salir al campo. El problema es que tú le estás transmitiendo al equipo con los tres, que yo entiendo los tres apercibidos que se limpiaron la tarjeta. Se limpian tres apercibidos y encima saca un equipo, como he dicho antes, juntando a Diarra con Arzamendia, que entre los dos tendrán 300 minutos esta temporada, dejando solo a Negredo arriba como una isla, jugadores como Alcaraz, que está fuera de forma en la segunda vuelta, y Alex, que no existe. En fin, tampoco es plan de... Que yo entiendo que seguramente de los puntos en juego, en disputa, los tres del Atlético fueran los más complicados de conseguir, pero por lo menos da una imagen. Y eso no se hizo. Yo creo que eso nunca ayuda, aunque tú sepas de antemano que son tres puntos que no vas a ganar. No ayuda a eso.
Lo que dice Sergio es cierto. La puesta en escena del míster prácticamente da desde el minuto cero por perdido el partido. Entonces eso se transmite seguramente a los jugadores. No obstante, yo creo que los jugadores, muchos de ellos quedaron señalados, también, muy señalados, claro, por la falta de actitud y la falta de compromiso y la falta de lucha en el partido.
Totalmente, es que yo lo he dicho antes, el partido se pierde por la intensidad, más allá de por el equipo que saca el Cádiz. O sea, lo íbamos a perder igualmente, pero no por cinco.
Pero por ejemplo, el año pasado, en una rotación masiva que se hizo en el Camp Nou, cuando ganamos, que después recibimos al Bilbao y pensamos todo el mundo, si hemos ganado al Camp Nou, le ganamos al Bilbao, pum, perdimos. En esa rotación entró Johnson, por ejemplo, que en la segunda vuelta prácticamente no jugó, pero claro.
Es que tú me comparas.
Exactamente, Johnson, estaba entrando Johnson, entró Sobrino, entró Lucas Pérez, en fin. Entonces, claro, tú rotas al equipo, pero tú tienes que mirar los efectivos que estás poniendo en disputa. Es que al final, es que el Cádiz jugó con el carro pescado. Así de claro.
Sí, pero para mí es más culpa de los jugadores, porque tenemos momentos que han pasado en temporadas anteriores en las que se han sacado equipos similares contra equipos grandes y se ha hecho un buen papel, incluso se han sacado puntos. Entonces yo creo que es más cómo salieron esos jugadores al campo, la actitud, sobre todo la actitud, ¿eh? Yo vi mucha falta de actitud, mucha falta de lucha en el campo, y eso es lo que no le puede faltar al Cádiz.
Yo vi que salieron derrotados antes de jugar el partido. De hecho, la primera jugada te lo demuestra, que no son capaces de sacar la pelota en ningún momento. Pero bueno, sí es verdad que todos sabemos que eso no es el Cádiz y que esa no es la imagen que se va a dar en Mallorca. Ya nos ha pasado, por ejemplo, contra el Rayo Vallecano dimos una imagen pésima, nos dieron un repaso y a la semana siguiente le ganamos al Atlético aquí.
Claro, esos partidos siempre ocurren. A lo largo de la temporada siempre hay 3, 4, 5 partidos donde te pintan la cara, bueno, pues por falta, pues porque no estás, ¿no? En este caso, además, añadido con...
Os voy a hacer una pregunta. No, termina, Jesús, termina.
No,
termina.
Eso, que en este caso ha grabado porque además el equipo no era el que tenía que ser.
O una pregunta que os hago a los tres. ¿Qué partidos va a perder el Cádiz, Miguel, de aquí al final?
¿Qué partidos va a perder?
Sí. No, porque si te digo, que vale va a ganar, os voy a venir arriba y decir que de los 5 va a ganar 4.
Te digo, ya de antemano, te digo que el partido último contra el Elche lo perdemos.
Pum.
Así que espero estar salvado antes.
Vale. ¿Tú, Jesús?
A ver, yo creo que el de Villarreal lo perderemos, y con el resto no sé decirte que lo vayamos a perder. Yo estoy en que el Cádiz va a sacar 7 puntos.
Jesús, que está grabado que dijiste que contra Osasuna y Valencia dijiste 4, dijo 6,
pues
dijiste.
Ahora pues ahora borra y te digo que sacamos 2 victorias y un empate.
7 de 15. Vale, ¿tú, Sergio?
Yo creo que va a perder... uno o dos partidos. Uno creo que va a ser el Villarreal y yo creo que otro puede ser Celta de Vigo aquí. Y también te digo una cosa, si es capaz de ganar en Mallorca, que yo lo veo complicado, aunque aquí ha habido equipos que han ganado, el Cádiz se salva con el Valladolid aquí en casa y se mete en 41. Pero claro, eso al final es conjetura.
Eso lo podríamos celebrar muy
hombre,
bien.
Eso lo defendemos. Bueno.
Miguel, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Sí, venga, sí.
Gracias, Miguel. Gracias.
Adiós, Miguel.
Adiós. Bueno, vamos a ver si así...
Hombre, ¿tú te imaginas que el día de Valladolid consigue 41 puntos? Te invito a Cubata todos los que tú quieras el sábado.
¿Qué hacemos el sábado, Rubén? Si el viernes nos salvamos.
Bueno, todo lo que tú quieras.
Yo soy abstemio, ¿no?
Ya.
Bueno, veremos. Oye, viste que ayer el filial a que pasó para ganar, ¿eh? El filial, ¿eh?
Lo puso a los suplentes, ¿no? Dejó mucha gente fuera, entre ellos Fastida, ¿no? Que fue el que resolvió el partido, algo que se le viene diciendo a Cifuentes. Bueno, no se jugaba nada a Utrera, había bajado también. Y bueno, ahora juegan Antequera.
Digo, que ya ha subido.
Ahí está.
Que hablando del filial, Rubén, nos hemos hablado todo lo malo que hemos dicho del partido de Atleti. La buenísima noticia fue el debut del chaval, que estuvo muy bien.
Desde la Rosa.
Muy bien, el chaval. Sí. Fue el único que metió intensidad, la verdad.
Sí, sí.
Vamos a hablar esta semana de él, sí.
Sí, tuvo un error en el gol de Molina, sí. Pero bueno, pero al chaval se le ven cositas, se le ve descaro y...
No, sobre todo eso, que encaraba, tenía descaro, que desparpajo, ¿verdad?
Es que lo que nos pasa es cuando vemos algo así que brilla un poquito, a nosotros nos gusta, nos parece oro, porque no estamos acostumbrados. Nosotros, cuando vemos a campo por la banda encarar y irse o a Bongonda, a nosotros nos gustan esos futbolistas, lo que pasa es que llevamos muchos años que no los vemos.
O sea, así es.
Sergio, Jesús, muchas gracias a los dos. Gracias.
Gracias. Adiós.
Más siempre en nuestra web, en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos con más deporte. Y ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.